centros poblados. Procuradora Margarita Cabello, bienvenida. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Un saludo para ti especial y para toda tu audiencia.
Le pregunto inicialmente, procuradora, sobre lo de Mocoa. ¿Qué tan grandes los retrasos y qué responsabilidad hay de funcionarios en estos retrasos? La expectativa de la gente era grande después de la tragedia que vivieron, pero como que no avanza mucho. ¿Qué fue lo que usted encontró?
Sí, Yolanda, yo fui a Mocoa en realidad a mirar mucho un tema de líderes y lideresas sociales, un tema de mujeres y de asesinato de líderes, pero aproveché para visitar las obras de Mocoa y de verdad me preocupó muchísimo, me preocupa mucho, veo muchos atrasos. Visité tres puntos, el barrio Los Sauces, el megacolegio y la mitigación en las obras del río. Y en ambos, el que veo más avanzado es el megacolegio, pero la construcción de las viviendas para 900 damnificados lo veo muy mal, muy muy lento y muy atrasado, y la mitigación de las obras del río también. Muy lento el trabajo de los arribiones, de los diques y del control de aguas.
Ahora, procuradora Margarita Cabello, ¿puede haber investigaciones disciplinarias o ya las está llevando a cabo para tratar de establecer responsabilidades? Porque eso es muy delicado, es muy grave, se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, desde el momento en que se produjo la tragedia se hicieron anuncios muy rimbombantes sobre lo que se iba a ejecutar allí y parece que nada de ello ha avanzado y usted lo ha constatado. ¿Va a establecer también responsabilidades disciplinarias?
Sí, Juan Manuel. Estuvimos mirando, nosotros llevamos 5 meses haciendo preventiva, vigilancia y seguimiento, y ya abrimos una investigación disciplinaria por la demora y estamos con el informe que nos trajimos listos hoy para hacer un trabajo de reunión, hacer una reunión con la oficina de la vicepresidencia de la República, que está muy atenta a estos trabajos y está muy pendiente, hacer una mesa de trabajo, invitarlos y hacer las correspondientes aperturas de acuerdo con lo que concluyamos con esa mesa de trabajo.
Procuradora, pero ¿tiene nombres específicos sobre los cuales habría que investigar qué ha pasado? Es decir, y en los problemas que ha encontrado, ¿son problemas de diseño, problemas de corrupción, problemas de atraso, problemas de incumplimiento, personas específicas que puedan tener responsabilidades?
Hemos encontrado que, a nuestro parecer, porque te digo, con la mesa de trabajo que vamos a hacer esta semana, concluiremos y sacaremos las deducciones para las aperturas, que hay falta de planeación. Muchos problemas en la elaboración de la obra, muchas demoras, firmas de otros sí en los contratos. Son contratos celebrados, la mayoría, desde el mes de abril o del año 2018. Muchos otros sí, si nos parece que hay falta de planeación en la elaboración de las obras, en la elaboración de los contratos. Hacia ese camino iríamos nosotros en los contratos. Está la unidad de riesgos, que es la encargada de atender estas obras, y estamos muy atentos a revisar la participación de la unidad de gestión de riesgo.
Procuradora, bueno, esto es el tema de Mocoa, pero decíamos, está usted también con la investigación abierta en el caso del contrato con Centros Poblados y el Ministerio de las TIC. Hoy ha trascendido y en las últimas horas que también hay una suspensión de contratos en Cali, empresas públicas, porque pueden también aparecer algunas garantías falsas. Y el IDU en Bogotá suspende también contratos porque hay dos empresas, contratistas del IDU, que forman parte de Centros Poblados. Yo no sé si la Procuraduría está revisando ya esas conexiones que puede haber entre empresas que están en Centros Poblados, que ya sabemos que presentaron documentación falsa y que de pronto están contratando por otras vías con el Estado. Esto puede ser mucho más grande, procuradora.
Así es. Hay dos líneas en este sentido. Una es la originaria por la acción popular y también por el procedimiento de caducidad que realizó la ministra en su momento dentro del propio ministerio. Y de la acción popular salen entonces las órdenes de suspensión de todas las contrataciones que tengan los socios de Centros Poblados, porque esa es una de las razones de la caducidad y una de las peticiones de medidas cautelares de la acción popular. Eso implica que todo lo que tenga que ver con Centros Poblados de alguna manera tiene que quedar suspendido. De la investigación e indagación que hicimos frente a los funcionarios que participaron en la licitación y que originaron el pliego de cargos y la apertura directa de indagación, saltamos directamente a juicio verbal para que sea más rápida la solución y la definición de ello. También estamos deduciendo una serie de pruebas que nos van a llegar a otras aperturas de investigaciones en virtud de las falsedades encontradas. pero todavía no queremos, no podemos expresar a quiénes directamente, sino que tenemos que terminar de compilar el acervo probatorio para determinar hacia dónde más se, digamos que se irradió el problema que estamos viendo mucho más grande de lo que parece sobre falsedades en pólizas.
Ahora, procuradora, entiendo pues que ustedes están avanzando en la investigación, pero ¿se puede saber si las personas que ustedes están investigando son todas del Ministerio de las TIC y cuántas personas son, o hay de otras entidades que también tendrían que entrarle a responder a la Procuraduría? En el caso específico del contrato con Centros Poblados, ¿la investigación hacia dónde apunta? ¿Funcionarios del Ministerio de las TIC?
Sí, la investigación que llamamos a cargos va contra tres funcionarios del Ministerio de las TIC, que son los que estructuraron el proyecto: secretaria general, director de infraestructuras y representante y subdirectora de gestión contractual. Al mismo tiempo, como los contratistas, si bien son privados, van o están manejando dineros públicos, por eso tuvimos que abrirle y teníamos el deber de abrirle a la Unión Temporal Centros Poblados y al consorcio que está haciendo la interventoría. El camino va por la metodología y la forma como se realizó el proceso de contratación, más que todo en esta investigación. Y paralelo de todas estas pruebas, es donde nos van saliendo las posibilidades que estamos viendo de pólizas falsas como una especie de trámite común que se venía realizando desde años atrás en esa metodología de utilizar pólizas falsas en contrataciones, que esto va saliendo de las declaraciones y de las investigaciones que estamos haciendo. Pero eso es aparte y tendremos que hacer unas aperturas por otro lado.
Procuradora Margarita Cabello, cuando se conoció esta acción popular liderada por la Procuraduría, llamó la atención una frase de hace unas semanas, que era buscar o encaminar todos los esfuerzos a la recuperación del dinero embolatado, cerca de 70 mil millones de pesos. Ayer en este mismo horario hablábamos con el abogado del ministerio, Iván Cancino. Cuando le hicimos la pregunta sobre si esa plata estaba embolatada, su respuesta fue más o menos que sí, es decir, que había por lo menos una parte que no se sabía dónde estaba. Dentro de lo que está haciendo la Procuraduría, ¿cómo va la indagación para saber dónde está la plata o si esa plata, procuradora, se perdió?
Nosotros queremos hacer la investigación con la Acción Popular por todos los aspectos posibles, y por eso incluso ordenamos medidas cautelares contra la fiduciaria. La fiduciaria, que es quien entregó el dinero, y ahí lo dice en nuestro pliego de cargos, la fiduciaria que entregó el dinero tenía unos requisitos que cumplir y algunas condiciones especiales que nosotros pensamos que no se cumplieron a cabalidad, y eso hubiera evitado, si se hubieran cumplido, hubiera evitado la entrega del dinero. Por lo tanto, podría haber responsabilidades, todo esto está en estudio, lo digo, podría haber responsabilidades incluso en la propia fiduciaria, y ahí habría una posibilidad de recuperar dinero. Pero pensamos nosotros en estas investigaciones y estas reclamaciones o peticiones o pretensiones que estamos haciendo en la Acción Popular.
¿Usted cree, procuradora, que la responsabilidad es de la fiduciaria, que tiene un mandato de medios y no de resultados? ¿No es responsabilidad de quienes mandan a la fiduciaria que haga el pago?
En la investigación que estamos realizando, creemos que hay responsabilidad en muchas partes, y es un cúmulo de responsabilidades que originó la llegada a la entrega de los 70 mil millones de pesos. Desde el estudio para los elementos para la iniciación de la licitación, desde las maneras como se organizó la entrega o la adjudicación, hasta en la entrega de los dineros por parte de la fiduciaria. Ya en la investigación, recuérdense que el pliego de cargos apenas es para efectos de que la contraparte, o sea los acusados, se defiendan y entreguen pruebas, y habrá en el juicio el debate probatorio, pero en principio pensamos que podría haber una cierta posibilidad de que en el momento de la fiduciaria se hiciera parte el banco que tenía la garantía y había que citarlo, y vemos ahí de pronto, todo esto es iniciación de investigación, una debilidad en la forma como se citó al banco, que era el de la garantía bancaria, y por lo tanto no asistió a esas reuniones en donde debía estar presente antes de que se hiciera la entrega de los dineros.
Procuradora, en el proceso se contrató una firma para que hiciera como la debida diligencia de los aspirantes, de los licitantes, para que verificara papeles, requisitos, etcétera. Y al parecer, por lo que hemos visto, pues esa diligencia no fue hecha con diligencia, valga la redundancia. ¿Esa empresa también es sujeto de investigación?
Así es, así es. La empresa que dio los estudios antes de que se iniciara la apertura hizo su entrega y sus conclusiones. Lo que estamos diciendo en el pliego de cargos es que presuntamente, repito, apenas estamos haciendo los cargos, es que no se tomaron a consideración las conclusiones, recomendaciones y observaciones técnicas, financieras y jurídicas que hizo el consorcio como base para la estructuración de la licitación, que si se hubieran tomado en cuenta, porque hubo unas modificaciones a esa consultoría que se hizo, a esas recomendaciones que se hicieron, es posible que no hubiera podido ser escogido Centros Poblados en esta licitación.
Procuradora, ¿ya tiene información usted sobre los contratos suspendidos también por empresas públicas en la ciudad de Cali y los contratos suspendidos por el IDU en Bogotá, que tienen conexión muy posiblemente con el escándalo de Centros Poblados?
Nosotros estamos haciendo un recuento de todos los contratos suspendidos, eso lo está haciendo Función Pública. Todavía estamos atentos a requerir la totalidad de los contratos existentes y cuando tengamos el conjunto de todos, vamos a hacer los análisis y se los vamos a entregar a los medios. Pero todavía faltan. Tenemos esos y estamos requiriendo para que se nos entreguen todos.
Claro, ¿y tiene la Procuraduría manera de establecer en cuántos contratos o qué nivel de contratación con el Estado tenían las empresas vinculadas a Centros Poblados? Es que aquí dijéramos en lo del Centros Poblados queda claro que hubo garantías falsas, es decir, que hubo irregularidades. ¿Hay manera de saber cuántos contratos, porque han venido surgiendo uno tras otro en medio del escándalo, que también tenían contratos aquí, que en Bogotá, qué tal? ¿Hay manera de saber cuántos son los contratos de las empresas vinculadas a Centros Poblados y cuánto en su totalidad es el dinero que está allí? Porque muy posiblemente si presentaron documentos falsos en uno, es posible que hayan presentado documentos falsos en otros.
Sí, lo que está haciendo nuestra delegada de Función Preventiva es eso. Estamos requiriendo a todas las entidades que sabemos que los socios de Centros Poblados podrían tener la contratación. No tenemos la información completa, debo decirlo todavía, estamos requiriendo por el lado nuestro directamente como Función Preventiva y con las medidas cautelares de la acción popular por otro lado obligatoriamente, con la adición de que a nosotros solicitar y el tribunal darnos esa cumplir con esa orden de levantar el velo corporativo, podemos entrar mucho más abajo a verificar qué otras empresas podrían hacer parte de estas sociedades o de los socios de Centros Poblados, porque eso nos va a dar una gama más amplia de personas que pudieron participar de alguna manera en estas sociedades o que fueron representantes de algunas de esas sociedades. Pero apenas tengamos la información que estamos muy encima, las vamos a entregar.
Procuradora, y se viene un trabajo grande para la Procuraduría también porque viene jornada electoral y ahora han levantado las restricciones que había en la ley de garantías en términos de contratación y hay una preocupación porque hay quienes dicen que se pueden utilizar los dineros públicos en campaña electoral. ¿Alguna disposición especial por parte de la Procuraduría de cara precisamente a cuidar los recursos públicos en medio de la campaña política?
Sí, nosotros establecimos desde hace 4 meses lo que llamamos la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral, presidida por mí por primera vez, por la Procuradora directamente, y tenemos un comité de vigilancia electoral que va a estar muy pendiente de toda la vigilancia del proceso. Ya nosotros, a nivel preventivo, acompañamos la parte de contratación de la registraduría. Estamos acompañando directamente la parte de inscripciones de cédulas, que es el proceso que viene ahora. Estamos acompañando la parte de juventudes, de consejos municipales y locales de juventudes. Nosotros abrimos una convocatoria para 400 jóvenes que quieran hacer judicatura con nosotros, los estamos invitando y los vamos a preparar en derecho electoral. Nos van a acompañar en todo el país en el proceso electoral. Cogimos a todos los jóvenes que hemos contratado en la Procuraduría. Tenemos 50 en este momento, entre 18 y 28 años, para que nos acompañen en acompañamiento en la vigilancia electoral. Y tenemos todo un equipo montado, ya estamos trabajando, porque somos los responsables de que el proceso electoral sea transparente y limpio. Y en este momento de polarización, creo que es muy importante la Procuraduría. Y termino diciéndote esto. Evidentemente, el tema de, de las garantías a que se han referido en estos últimos días los medios, si la eliminan o no la eliminan, yo lo dejo a la decisión democrática del Congreso. Pero nosotros, sea que sí o sea que no, nuestro interés es vigilar peso a peso y paso a paso todo lo que ocurre en las campañas electorales. Estamos muy atentos con un sistema específico, verificando el tema de financiación de campañas electorales. Vamos a sacar un catálogo de qué se entiende por participación en política y cómo ha sido la participación en política y las sanciones de la Procuraduría y del Consejo de Estado en ese tema. Estamos haciendo llamados, ya lo hemos hecho, a los alcaldes y gobernadores y funcionarios públicos de que no pueden participar en política y qué se entiende por participación en política. Estamos vigilando las cuentas y el manejo del dinero de la registraduría. Es decir, sabemos que hay una gran responsabilidad en este tema de proceso electoral por las condiciones especiales de nuestro país desde el punto de vista político en este momento.
Procuradora Margarita Cabello, muchos dicen que fue una clara intervención en política, un pronunciamiento del ministro del Interior, Daniel Palacios, cuando dijo, y voy a leer textualmente, el candidato indultado, justificador de la toma al Palacio de Justicia, promotor del régimen violador de derechos humanos de Maduro, anuncia buscar enjuiciar al presidente de la República si gana la presidencia. Peligro para la democracia, en una clara alusión al candidato Gustavo Petro. ¿Intervino en política el ministro del Interior?
Margarita, en esas estamos. Mira, nosotros hemos tenido remisiones de varios Twitter de la alcaldesa de Bogotá, de algunos senadores, de algunos funcionarios públicos, y lo que yo he querido desde mi procuraduría y desde que me posesioné es no adelantarme a informar si sí hay en algún caso apertura o no de investigación, y yo sé que esto no es prudente y bueno para los medios porque y para la comunidad y para la sociedad, porque ellos quieren decisiones rápidas de la procuraduría u opiniones mías rápidas en el tema. Nosotros ya tenemos ese Twitter y tenemos unos cuatro más en donde primero estamos verificando la posición de un ministro de la política y sus opiniones políticas, porque es el ministro del Interior, e igual de algunos funcionarios de públicos, y una vez terminemos de verificar, anunciaremos si abrimos o no la respectiva indagación o apertura de investigación. Pero siempre he querido no salir a anunciar inmediatamente voy a abrir investigación o indagación, sino sentarnos un ratico, entiéndanme que la parte investigativa es más lenta que los procesos de medios, pero estamos revisando el tema y ya daremos a decir si sí o si no debemos abrir la respectiva indagación o la respectiva investigación. Lo hemos hecho y te repito, tengo el de un par de congresistas, tengo el de un par de funcionarios en la época del paro, tengo alguno de la señora alcaldesa de Bogotá y estamos haciendo un análisis claro para poner límites entre cuándo sí y cuándo no hay participación en política.
¿Nos puede precisar quiénes son los funcionarios en la época del paro? O sea, está ministro del Interior, alcaldesa de Bogotá, funcionarios, ¿y quiénes serían los congresistas?
Sí, algunos alcaldes que emitieron opiniones, alcalde en Cali, en Facatativá, en Magdalena, que recuerde yo en este momento, sí, sobre temas de paro, algunos funcionarios y alcaldes que opinaron sobre paro, sobre el famoso decreto 571 de participación de los militares, asistencia militar. Tenemos un grupo grande, pero queremos hacer un catálogo de análisis con toda la historia jurídica y de precedentes de cuándo se ha sancionado y cuándo se ha absuelto en los temas de participación en política para dar una línea clara, porque es importantísimo darle una línea clara a todos nuestros funcionarios públicos sobre cuándo sí y cuándo no debe haber participación en política.
¿Y en materia de congresistas?
Tenemos, a ver si me acuerdo, de congresistas, creo que Gustavo Bolívar, no recuerdo alguno más, me acuerdo de Gustavo Bolívar ahora porque estábamos analizando ese tema, pero hay como dos o tres más, si no estoy. Estamos haciendo un buen estudio, yo creo que pronto lo vamos a tener sobre precedentes y cuándo sí y cuándo no debe entenderse, y de acuerdo a la calidad y a la condición del funcionario debe entenderse que hay o no participación política. Creo que algunos representantes también están en esa línea. Pero estamos haciendo un estudio interesante porque es oportuno en este momento dar líneas en ese sentido.
Claro, porque en el caso, por ejemplo, de los congresistas, uno diría, pues su trabajo es intervenir en política, básicamente, claro, procuradora,
claro.
Por ejemplo.
Y ahí hay, ¿no?, una línea, sí, claro, y ahí hay una línea gris que hay que respetar. Hay que respetarle la posición política de los congresistas, María. Y ellos tienen algún derecho a opinar en algún sentido. Y ahí tenemos que marcar el límite. Es lo mismo que pasa con el ministro del Interior. lo mismo que pasa en algunos temas de sociales y de seguridad de la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, donde hay que saber muy claro cuál es el límite. Y como procuradora tengo que ser muy cuidadosa en abrir o no abrir y mostrar cuándo sí, cuándo no, para evitar más polarización. Yo no quiero, en opiniones sin un contenido jurídico básico, salir a hablar y generar más polarización, cuando lo que yo pretendo como procurador es ayudar a estabilizar y tranquilizar las calenturas que hay en estos momentos políticos en el país.
Señora procuradora, a propósito de ministros y ministras, a comienzos de septiembre la Procuraduría abrió la investigación disciplinaria formal contra la ministra Karen Abudinen, la ministra de las TIC, para determinar precisamente su responsabilidad disciplinaria en esa etapa precontractual de la que estamos hablando. ¿Cómo va esa investigación disciplinaria? ¿Ya la Procuraduría escuchó a la ministra Abudinen en su versión?
No. Nosotros aperturamos la investigación disciplinaria hace unas dos semanas. Estamos en la etapa de recolección de la información, que es lo primero que se hace. No la hemos escuchado a ella. Ella tiene la posibilidad de rendir su versión libre y solicitarla, si bien lo tiene, antes de que nosotros la solicitemos formalmente. Y estamos en la etapa de averiguación, de verificación de información de documento, de las facultades y la documentación de delegación, que es las primeras informaciones que tenemos que tener formalmente en el expediente, lógicamente, porque es la que tenemos que tener para poder seguir avanzando. En este momento, repito, solicitamos toda la documentación requerida para saber cómo fue las ordenaciones y las delegaciones realizadas por la señora ministra, que es lo primero que tenemos que tener, y estamos a la espera de la entrega de toda esa documentación.
Procuradora, volviendo a la financiación de las campañas, ahora que estamos en esta efervescencia y atendiendo a lo que usted dice, que seguirá peso y paso a paso lo que pasa en ellas, lo tradicional es que ponen el foco en la campaña central y ahí se cuidan muy bien y que los libros se ajusten y que las platas entren y se registren, pero ya sabemos que las financiaciones espurias, por decirlo de alguna forma, vienen por otro lado, por debajo de la mesa, por el lado de la financiación de los partidos, por el lado de que en especie dan camisetas, dan. ¿Hay los mecanismos suficientes para hacer paso a paso y peso a peso el seguimiento de las campañas en todas sus aristas?
Hoy tenemos, gracias a Dios, mucha tecnología y eso nos está ayudando mucho. Ya nosotros estamos poniendo en actividad unos instrumentos que elaboró con el BID el procurador anterior, instrumentos muy, muy importantes, que es la UGI, y en ella tenemos información mucho más precisa, porque nos pueden dar las informaciones de todas las personas sobre su dinero, sobre sus procedimientos, sobre sus trabajos, y eso nos ayuda mucho a ir investigando hacia dónde están yendo los dineros, de dónde se están fortaleciendo las campañas, cuál es la actividad de los funcionarios públicos, en dónde están, cómo están actuando. Es decir, hoy hay elementos más tecnológicos que hace cuatro años, creo yo, y estamos utilizando esos elementos tecnológicos. Los vamos a utilizar para que nos ayuden más en las averiguaciones reales, en donde están los aportes a las campañas o los contratos a futuro. Por lo menos hemos detectado y estamos en esas verificaciones, en donde si hay ley de garantías o no es lo importante, porque desde antes se hacen acuerdos de aportes a las campañas para luego tener beneficios contractuales. Estamos, por ejemplo, haciendo investigaciones a través de nuestros elementos, como te digo, tecnológicos modernos, qué tantas personas han aportado, sociedades aportan a las campañas, por ejemplo, en las anteriores, y cómo luego han sido beneficiadas por contratos. Ese tipo de investigaciones, con muchas más, nos van a ayudar a ser mucho más duros y vigilantes en este proceso electoral que se avecina. Y creo que eso nos va a servir mucho.
Procuradora Cabello, en términos de investigaciones contra el exgobernador Sergio Fajardo, tengo entendido que hay dos investigaciones o dos procesos en ese sentido. Uno, por aquel crédito que se hizo una sustitución de un pasivo en pesos por un pasivo probablemente en dólares y el trámite que adelantó la gobernación en ese sentido, y en segundo lugar por las decisiones que él tomó como parte de la junta directiva de Hidroituango. ¿En qué van esas investigaciones?
Sí, Sí, evidentemente ya estamos listos a tomar medidas en esa investigación del cambio de las sumas de dinero de los créditos que estaban en pesos por dólares. En esa investigación vamos muy adelantados y yo creo que pronto daremos resultados. Creo que en una o dos semanas, como muy tarde, estamos dando resultados. Vamos bastante avanzados en esas investigaciones.
Muy bien, pues procuradora, muchísimas gracias. Son muchos temas, por supuesto, en la agenda. Siempre esperamos seguir conversando con usted y quedamos pendientes de las investigaciones que se están adelantando y de las que se pueden adelantar. Estas de participación en política son claves cuando nos acercamos precisamente a la recta final y fundamental de cara a las elecciones del próximo año. Muchísimas gracias, procuradora.
No, a ustedes y con seguridad les estaré dando las informaciones. Fajardo, participación en política, en MinTIC, esas están muy a la mano y van a ser rápidos. Solamente hacerle un llamado a la ciudadanía toda, que como entes de control, como personas y sociedad de control social, estén muy pendientes para que nos ayuden a la vigilancia. Tenemos vamos a abrir una página y tenemos un contacto directo con la ciudadanía, como alarmas tempranas, para que nos colabore la ciudadanía en el control a todo el proceso electoral que ya comenzó y es hasta el año entrante.
Ese punto es clave, la ciudadanía puede ayudar a denunciar. Muchísimas gracias, procuradora. Buen día.
Gracias a ustedes.
La procuradora general Margarita Cabello, varios temas con ella, las investigaciones que se abren ya por los retrasos en la reconstrucción de Mocoa, el caso MinTIC también, y todo lo que tiene que ver con la campaña que se viene. Dice la procuradora que ya han generado un plan especial de control de cara a las elecciones y que están revisando pronunciamientos de varios funcionarios. Ella dice, están revisando el pronunciamiento del ministro del Interior, pero también de la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Cali, el alcalde de Faca, y de congresistas. Mencionó a Gustavo Bolívar, pero ella habló de varios congresistas. ¿Qué están revisando? Pronunciamientos y trinos, para ver si hay la posibilidad de abrir investigaciones por participación en política. Este debate de participación en política siempre es eterno, porque las líneas son muy, pero muy delgadas. Vamos al resumen de noticias de la hora, un poco más tarde de lo habitual, pero aquí están ya las noticias de momento, 9-8.